Desde Miami, Alejandro Figueredo.
Bueno, son las 9:21 minutos y es hora de comunicarnos con los Estados Unidos, Miami. Alejandro Figueredo, buen día. ¿Cómo le va, Figueredo?
¿Cómo le va, Nano? Un placer saludarlo a usted, a todos los compañeros y a la audiencia de Punto de Encuentro. Como siempre, renovando el contacto de cada semana. Aquí son las 8 de la mañana y 21 minutos y estamos con cielo totalmente despejado y 29 grados de temperatura.
Divino. Acá estamos con el cielo totalmente nublado, y anuncio de 3 días de temporal, y ya anoche hubo uno, mucha agua. Pero bueno, usted está subido en un país que es una coctelera, se mueve para todos lados, políticamente, sanitariamente, espectacular, ¿no?
Es así. La verdad que no paran de pasar cosas. Estamos siguiendo atentamente la evolución, por ejemplo, de los casos de coronavirus, ¿no? Que sigue siendo un tema que, por supuesto, preocupa y mucho, porque puntualmente aquí en el estado de la Florida sigue siendo creciente la aparición de casos nuevos. Y de hecho ayer ya hubo una señal bastante importante de parte de las autoridades, porque hubo una conferencia liderada por el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, acompañado por las autoridades de otras 7 ciudades de las más importantes del área, del condado de Miami-Dade, y decidieron, bueno, una medida que llama la atención de alguna manera, que yo creo tiene más un contenido de mensaje que pueda ser efectiva más en sí misma, porque pasó a ser obligatorio el uso de los tapabocas en los lugares abiertos públicos. Es decir, si uno está en el parking de un supermercado, si uno está caminando por la vereda, si uno está en un parque público, tiene que obligatoriamente usar tapabocas. Ya no solo en los lugares cerrados, sino también al aire libre. Quedan exceptos de esta medida las playas y los lugares donde uno pueda estar haciendo ejercicio. Digo esto de que no está muy claro el efecto, porque bueno, ya hemos escuchado un montón de consideraciones desde el punto de vista científico que no queda claro la utilidad del tapabocas en el tema de el aire libre, ¿no?
Sí, la pertinencia del tapabocas al aire libre, está claro.
Exactamente, sí. Por eso yo digo que tiene más como una medida política, un mensaje, quizás también para que la gente sea más consciente del uso incluso en los lugares cerrados. Pero esto tiene que ver con, bueno, ese récord llamativo que se está dando en la Florida, de que día a día prácticamente se supera la cantidad de casos nuevos de coronavirus, con algunos atenuantes, y en esto el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ha sido bastante claro: no se va a avanzar a la siguiente fase, pero tampoco se va a retroceder a la anterior, teniendo en cuenta que, si bien se reconoce ese dato, que es indiscutible porque es objetivo, bueno, también ha bajado considerablemente la cantidad de afectados. Es decir, da la sensación, o por lo menos ese es el mensaje que se está dando, es que la cantidad de casos tiene que ver, por un lado, con la cantidad de testeos que se hace, pero también que hay menor agresividad del virus, porque, por ejemplo, ha descendido notoriamente la cantidad de fallecidos, no solo en la zona, sino también a nivel nacional. Entonces, por ahí aparece una teoría, que se maneja también a nivel global, de que el virus se va modificando y que, si bien muchas más personas se van contagiando, no termina siendo tan dañino letal como al principio. Pero esto son teorías y, por supuesto, que cada uno las está utilizando para el lado donde más le conviene, ¿no? De hecho, el propio Donald Trump volvió a insistir en las últimas horas, hace un ratito puso en Twitter, en la misma línea, ¿no? Él sostiene que la política de testeos es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque son tantos los testeos que se hacen en Estados Unidos que evidentemente hay muchas más posibilidades de encontrar más casos. Pero, bueno, se va en esa línea, Lo cierto es que no se avanza a la siguiente fase, por lo menos en el área. Hay algunas zonas de Estados Unidos donde ya están prácticamente en la fase 4, que es la vieja normalidad, por decirlo de alguna manera, pero son excepciones, digamos. En la mayoría de los lugares o se está en la fase 3 o se está en la fase 2 y no se puede avanzar en virtud de esta aparición de casos, porque recordemos que la línea de seguimiento de evolución de las fases tenía que ver con la constatación de determinadas condiciones durante 15 días seguidos. Es decir, si durante 15 días seguidos no evolucionan los casos, no sufre problemas el sistema sanitario y algunas otras condiciones que hay puestas por los especialistas, bueno, se puede ir a la siguiente fase. Como esas condiciones no están dadas, bueno, en muchos lugares, y me refiero particularmente aquí al estado de Florida, no se puede avanzar a la siguiente fase.
Alejandro, y estamos en la fase 1 de la campaña electoral, podríamos decir, porque Donald Trump salió a la cancha, o mejor dicho, salió a los estadios, y se han generado algunas situaciones así medias insólitas, donde se esperaban convocatorias masivas y no. ¿Y qué pasa con la campaña?
Bueno, mira, yo te digo que hoy la campaña tiene un hito bastante importante, desde el punto de vista de la oposición. ¿Por qué? Porque va a haber un encuentro que yo no se, va a ser virtual para la gente, lo que no tengo claro es cómo va a ser entre ellos, entre Barack Obama y Joe Biden. Barack Obama ya había aparecido de alguna manera por primera vez en medio de la campaña cuando sucedió lo de George Floyd. A los pocos días, en realidad un par de semanas después del incidente y en el medio de las grandes manifestaciones que se estaban dando en todo Estados Unidos, apareció el expresidente Barack Obama. Aquí se maneja como presidente Barack Obama, porque esa condición no la pierden aquellos que fueron mandatarios en la Casa Blanca. Bueno, apareció Barack Obama para dar un mensaje también a través de un streaming que se hizo desde un encuentro para jóvenes, donde fue muy contundente, ¿no? Hablando de las políticas con respecto a la discriminación, pero con algunos mensajes muy claros hacia la necesidad de cambiar el mando en los Estados Unidos. Luego, no era falta, no era necesario que lo hiciera, porque sabíamos su ascendencia política, que manifestó su apoyo a la candidatura de Joe Biden, quien ganó en las internas prácticamente en todo el país del Partido Demócrata, que es el opositor a Donald Trump. Pero hoy, bueno, va a haber un encuentro, ¿no? Un encuentro entre ambos, donde va a quedar mucho más explícito el apoyo y donde hay mucha expectativa por conocer, bueno, cuál es el mensaje que va a dar Barack Obama. Esto en el medio de otras especulaciones, porque, por ejemplo, el otro día Amy Klobuchar, que fue una de las rivales de Joe Biden en la carrera por la candidatura del Partido Demócrata, de hecho fue de las primeras en bajarse de la carrera electoral, dio una entrevista y se autoexcluyó, porque era un nombre que estaba siendo manejado, como candidata a la vicepresidencia, es decir, como compañera de fórmula de Joe Biden. Pero no solamente dijo eso, no solamente dijo yo no quiero participar de esta campaña en condición de candidata a la vicepresidenta, sino que creo que ese lugar en el ticket, le dicen acá, que es en la lista, tiene que ser ocupado por una mujer de color. Ese fue el término que ella utilizó, ¿eh? Ella dijo, una mujer de color tiene que estar en la lista junto a Joe Biden, esto en medio de toda la situación social que se está viviendo en los Estados Unidos, y muchos volvieron a manejar el nombre de Michelle Obama. Ustedes saben que el nombre de la ex primera dama de los Estados Unidos se manejó incluso como posible candidato para la presidencia. Mucha gente quería que participara de la campaña y de las elecciones internas del Partido Demócrata. Eso no sucedió, pero ahora cobra fuerza el nombre de Michelle Obama.
Ahora que decís que nombras a...
Y en el medio, perdón a ti, sí. Y en el medio de esa especulación es que hoy va a aparecer la figura de Barack Obama en el encuentro con Biden, sí.
No, perdona, que ahora que nombraste a Michelle Obama, justo el fin de semana me quedan unos minutos para terminarla, pero vi la película que se hace en base a su libro, el documental, de esta gira que ella hizo presentando su libro, y es cada minuto de la película, por lo menos a mí me pasaba que no entiendo cómo no se tiró todavía, o sea, porque lo que genera esa mujer en la gente y sus mensajes, ¿no? La verdad que por momentos hasta te eriza la piel, por lo menos como está presentado en el documental.
Sí, muchos se sorprendieron, muchos daban como un hecho que fuera candidata, porque para muchos era la gran candidata.
Claro.
Es decir, por distintos factores, por distintas razones, para muchos era la mujer ideal. Hay que recordar que Trump venía de derrotar a Hillary Clinton con mucha polémica en las elecciones anteriores, y por eso estaba la sensación de que era el momento para Michelle Obama, por su condición de mujer, por su condición de ex primera dama, por conocer lo que había detrás de la Casa Blanca, bueno, por el cariño que tenía a nivel social. Pero acá volvemos a lo mismo, ¿no? A esa polarización que hay en los Estados Unidos, que también, bueno, la figura de Michelle Obama puede dividir aguas, porque así como, por supuesto, esa serie muestra todo el lado positivo y el empuje que tiene de parte de millones de personas, bueno, también es cuestionada por una muy buena cantidad de la población, que ni más ni menos es la que apoya a Donald Trump. Por lo tanto, la de hoy, en esa carrera rumbo a la Casa Blanca, puede ser una jornada muy particular.
Qué terapia los hijos de Barack y Michelle, ¿no? Papá presidente y ahora mamá presidente. Qué terapia, ¿no?
Ay, cuenta algo.
Vienen mamando cosas interesantes desde hace mucho tiempo.
En el documental cuenta, le preguntan en una de sus presentaciones cómo había sido el último día en la Casa Blanca. Y cuenta que la noche anterior las amigas de las hijas les pidieron si podían hacer una pijamada porque iban a extrañar que, pues claro, en la Casa Blanca puedes pedir lo que quieras de desayunar, de cenar, ¿no? O sea, entonces le pidieron hacer una pijamada. Ella dijo, bueno, está, que vengan a dormir. Y de mañana, el día que les tocaba abandonar, las tuvo que echar y decía, bueno, vamos, retírense que ya vienen los Trump. Y tuvieron que salir. Dice, lo único que me dediqué a hacer fue a sacar adolescentes de mi casa en el día que dejamos la Casa Blanca.
¿Vas a comprar el libro este famoso que está dando que hablar en Estados Unidos?
Bueno, sí, la verdad que yo creo que el que quiera conocer de cerca todo lo que tiene que ver con la historia de Michelle Obama debería tenerlo. Es un bestseller aquí en los Estados Unidos. Y seguramente, yo no sé si ya está disponible en Uruguay, pero yo creo que sí.
Sí, está.
Me parece que está disponible a nivel global desde hace mucho tiempo.
Para Alejandro, estabas tuiteando hace minutos nada más lo de Djokovic. Ya está confirmado. Comunicado. Hay un comunicado de Djokovic.
Por eso, ¿pero vos lo viste firmado por él? ¿O lo viste publicado en las redes de él?
En las redes de él no está.
Claro, me llamó la atención eso, porque mucha gente habla de un comunicado de parte de él. Yo vi el comunicado en inglés, pero ni siquiera está firmado. Esto no es por desconfiar, ¿no? Pero quiero decir, hoy día la mayoría de los deportistas apelan a sus propias redes sociales para publicar ese tipo de comunicados.
Sí, no subió nada.
No está ni en Twitter, ni en Instagram, ni en Facebook, hasta ahora, en la cuenta oficial de Novak Djokovic. Esto no quiere decir que no sea verdad, pero me llama la atención que exista un comunicado y que él no lo publique en sus redes sociales. Esa era un poquito la reflexión, ¿no?
Él y su señora, bueno, ¿no? Tendrían coronavirus y ya estarían en cuarentena y se agregan a otros tenistas más que también dieron positivo por este encuentro que tuvieron hace unos días, ¿no?
Claro, fue un evento organizado por el propio Djokovic, por eso estaban un poquito en la
mira,
en el ojo de la tormenta, digamos, porque él fue el organizador. Un torneo que además incluyó lo que es tradicional en la mayoría de los torneos, que es un encuentro social, una especie de fiesta. Y bueno, y ya cuando saltó el primer caso hubo mucha preocupación en el entorno, pero además se da en un momento muy particular, porque por ejemplo Roland Garros ya había anunciado su torneo para el mes de septiembre. Es decir, esto puede poner también en jaque al mundo del tenis, ¿no? Si es que faltaba algo más, bueno, que varios tenistas del circuito aparezcan con coronavirus. Habrá que mantenerse al tanto de lo que publique el propio Djokovic, pero sí, es una de las noticias del día esa versión que habla de un comunicado en el que Djokovic, bueno, confirma que tendría, vuelvo al condicional por las dudas, coronavirus.
Muy bien, nos comunicamos nuevamente en los próximos encuentros, seguramente con novedades de esa coctelera en la que elegiste vivir, y disfrutá esos 29 grados que tenés y cielo despejado por lo menos aprovecha eso.
Así será. Y la coctelera permite, y déjenme decirles esto sobre el final, Nano, les robo un minuto más, que el propio presidente de los Estados Unidos, días atrás, utilizara uno de sus principales enemigos mediáticos, como es la cadena CNN, esto tuvo también mucha difusión, en un mensaje que él puso adulterando un mítico video en el que se saludan dos niños, uno de color blanco, otro de color negro, es una imagen muy tierna, en la cual se saludan, se abrazan durante varios segundos y después se separan. Bueno, Trump utilizó la parte esa del final del video en el que los dos se van y coloca el logo de CNN, es decir, falsea una noticia de CNN diciendo que esa era una imagen ideal para el espíritu de Trump, ¿no? El de la separación. Y Trump después muestra la verdadera historia, corre el abrazo y habla de fake news, ¿no? Acusa a CNN de fake news utilizando un video que tiene muchos años y colocando el logo de CNN. Por supuesto que CNN le contestó, pero hasta eso llega la política en Estados Unidos, hasta eso llega el manejo que hace Donald Trump, ¿no? Que tiene, por supuesto, que enemigos declarados desde el punto de vista mediático y algunos asociados también en ese sentido. Así que bueno, sí, la coctelera tiene de todo, alcohol y jugo de pomelo.
Y poco pudor.
Bueno, pero tenés 29 grados, cielo despejado, disfrútalo, Alejandro, un abrazo grande.
Así será, un abrazo para todos.
Abrazo.
Chau, Ale.